Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 974, grabado el lunes 3 de junio del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Rampage.
Hola, Internet.
Y tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Marman, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos a la masita de Behavior, que el día de hoy se transformó. Y miren qué bien quedó. Ese camión. Tremendo tráiler que trae. Sí,
en un gran televisor.
Tremendo.
Esos pick-up RAM.
Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez. A todos ellos les agradecemos de manera muy especial por ser productores ejecutivos. La masita de Behavior también se encargará de agradecerles de una manera muy especial. Los va a transformar ahora a todos ellos. Le va a agarrar la palanca del... Y ahí los transforma.
Nuevitos.
Y también tiene juguetitos que se transforman.
También. Uh-huh. Así que...
Faltan como 9 meses.
Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Le invitamos a que usted, que nos está viendo, sí, usted. Usted también puede ser productor ejecutivo, ¿sabía? Solo tiene que ir a comiquicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo. Eso nos ayudará un montón a nosotros y también nos ayudará a poder mantener el show en el aire.
Ey, pusiste el...
Sí. Like sí. A todos los productores ejecutivos también les recordamos de que si usted es productor ejecutivo en el año 2024, usted también tendrá acceso a un video que próximamente grabaremos.
Algún día.
Próximamente nos van a dar ganas de empezar a pensar qué día lo vamos a grabar. Exacto. Pero ya estamos más cerca.
Ya estamos cada vez más cerca de que lo vamos a grabar y usted va a tener chance de vernos.
Así. En el 2025.
Así que hágase productor ejecutivo. La otra forma que funciona, si usted en YouTube nos da ahí un super thanks o un super chat, si nos está viendo en vivo, eso también lo convierte en productor ejecutivo y esa es la manera favorita de nuestro amigo Rodrigo García de participar. Así que eso también le sirve y lo agradecemos un montonazo. Y también, si usted, indiferentemente de si usted nos apoya con una donación o no,
con dinero,
le pedimos que porfa, miren, así como van a ver ahorita ejemplificado en la pantalla.
Es el debut mundial.
Sí, debut mundial, miren. Le pedimos que le den a la campanita. Le pedimos que le den, como van a ver ahí, ¿eh? Suscribe. No salió. No, es que ahí está, suscríbete. Ahí está.
Oh, y el likes. Sí, sí. Ahí eran los bam, bam, bam.
No, bam, también bam. Le puede dar. Miren, queremos que le pida así, como le hace el bicho ese. Like.
La manita, sí.
Ahí le pedimos que, por favor, le echen la manita.
Debut mundial.
¿Por qué no le pusiste el dedito hacia atrás a la bicha?
No, es que mira. Tendría que haber una escena así en la movie.
Sí, sí. Sí. Entonces, está tan bueno que sí. Hay que verlo varias veces. Sí, sí.
Creo que este es de los más extensos en tiempo.
Cinemático, este tipo más se mandó esta vez.
Esa animación. Tiene efectos especiales y todo.
Yeah. Este está a punto de ser un copyright infringement.
Sí, pero por...
Casi que toda la película nos echamos ahí.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en el...
Pues interesante, fíjate, el box office de esta semana, hubieron cambios. Bueno, la número 5, esa se mantuvo, o sea que no hubo cambio. Profesión en peligro, esa hizo 4.1 millones de dólares el fin de semana pasado, para un total de 80 millones en su quinta semana, lo cual no suena como muchito. Uh-huh. La número 4, que era posición número 4 semana pasada, o sea que no hubo cambio, es El Reino del Planeta de los Simios, que hizo 8.9 millones de dólares el fin de semana pasado, ya lleva 140 millones en su cuarta semana. La número 3, adivinen.
La que estaba viendo
la que estaba en la número 3.
Seguro que está viendo la nueva semana.
A ver, sigue. Sí. Esa IF, la de Amigo Imaginario, esa hizo 10.5 millones en fin de semana pasado. Lleva 80 millones en su tercera semana, lo mismo que Fall Guy en 5 semanas.
Wow.
La número 2, adivinen.
No, la 1 bajó la 2.
Cabal, la 1 bajó la 2. Furiosa bajó de la posición número 1 a la posición número 2.
Wow.
En una semana.
Le dio el coletazo.
Garfield así llegó corriendo y con esa masa cuesta detenerlo. Furiosa hizo 10.7 millones, ya lleva 49 millones en su segunda semana. Bajo todavía.
Pero dos semanas estaba.
Garfield, que había debutado en la posición número 2, hizo 14 millones el fin de semana pasado, lleva 51 millones.
O sea, se invirtieron en la 1 y la
2. Sí, solo dieron vuelta ahí. Interesante, número 7. Creo que tú lo habías mencionado. Haikyuu. La película del voleibol.
Anime de voleibol.
Debutó en los Estados con 3.6 millones en su primera semana.
¿Y no hubieron otras, ninguna otra?
¿Algún debut geek?
Debut de peso.
Ah, mira, hay una que se llama.
Hay de millones.
Naturaleza no violenta, hay una que se llama Ezra, otra que se llama Campo de Verano. Ese es
¿Campo
porno.
De ver qué?
Ese es porno. Uh-huh. De ver, no. Uh-huh. La joven mujer y el mar. Los muertos no son lastimados. Uh-huh. No les duele.
O sea, todas esas son nuevas.
Sí, todas esas son nuevas.
Ninguna me llama la atención.
Hay una que le están anunciando acá que se llama Mi Amigo Robot, Robot Dreams.
Ajá.
Que es un perro y un robot, que son amigos y no sé.
Pero esa animada.
Animada, sí. Esa debutó con 32 mil dólares en dos salas.
O sea, dos salas.
Que es bastante para una sala.
Bueno, ahora right.
Interesante.
Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con...
Noticias, 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 chicas.
A ver, las noticias... Hay una noticia geek relacionada que creo que era... No sé si era el rumor o noticia, que este mal desempeño de Furiosa...
Ajá.
Como que ya hubo declaraciones de que, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, ya no vamos a hacer más.
Ah, ¿de veras? Pues no he leído nada.
Pero yo siento que es Furiosa como que... O sea, la película terminó donde empieza la otra.
Sí.
Ajá. O sea, no había como más que...
No, yo pensé que la iban a terminar de la saga. Sí,
pues. Casi toda la vida de la bicha. Entonces
para seguir como que... con... Ahorita, entre medio de las dos películas, esto es lo que anduvo haciendo la Furiosa.
¿Pero crees que otra película de Mad Max logre
había que una vaya mejor? Creo que había una que había anunciado que se llamaba The Wasteland. Pero
a mí me interesaría ver una de Mad Max a donde salga Mad Max y que él sea el vergonazo, porque en la anterior la Furiosa le quita él.
Sí, él estaba invitado especial.
Aunque ninguna es como que... O sea, él siempre llega al desvergue de alguien más.
Pero es el chivazo, ¿verdad?
Hace un deschongue y se va.
Bueno, fíjate que quizás voy a ordenar mis sentimientos. Ajá. Porque quiero una de Mad Max.
Odio.
con el que dure más de un minuto el Interceptor. Ah, el
Interceptor. Que sea como lo construyó, así.
Aunque sea, pero...
Si se llame Interceptor.
Yo ahí me sentí pero ofendido.
Sí, lo otro que publicaron algo fueron varios artículos diciendo, ¡hey! ¡Qué poquito dinero recibieron las salas de cine en el fin de semana de Memorial Day, que es largo, que es que inicia la temporada de verano oficialmente, que usualmente significa es cuando los ingresos de cine comienzan a elevarse, pero este estuvo terrible. Entonces ya comienzan todos aquellos clickbait diciendo, es el fin del cine en Estados Unidos, hoy todo va a ser streaming. Es paja, ¿verdad? Es...
Al revés, no fue por el hecho que todo es streaming que se están comiendo audiencia a los cines.
Y que fíjate que, por lo menos yo soy de las personas, y ustedes lo saben, que a mí me encanta ir a ver las películas al cine.
Sí, o sea, es que
pero,
sigue siendo bonito.
De veras, ¿sabe usted usar el cine? Sí.
Pero, aunque no parezca.
Yo pensaba que solo ibas a comer
palomitas. También. Pero...
me gustan las palomitas
me
y...
Me llama la atención.
Hay un show mientras como.
Que de repente, vaya, yo ya vi esa película. ¡Bam! ¡Pum! Ya está en streaming. Y yo... Bien esperado.
Sí, cabal. O sea, mucha gente no piensa por eso.
Que, la voy a ir a ver al cine porque aquí que llega el
Profesión Peligro estaba en streaming como al mes. O sea, no duró creo que ni 4 semanas. No sé, ya está. Sí, está súper rápido.
Pero esa porque le fue... nació mal en el cine, ¿no?
No sé si es tan rápido el trato que hacen que... que tiren la toalla o si ya habían acordado de que salió. Ah, oh, sí, en 4 semanas vamos a... Sí,
no, más bien creo que dijeron, si no llegamos a este número de ventas, la vamos a disparar. Sí,
ser, porque no creo que la hayan tirado al cine solo porque... La vamos a tirar un par de semanas para que pueda participar en los Oscars.
En los Oscars.
Creo.
Estaba a ganar por mejor stunt. No hay categoría de ¿eh? Mejor stunt. No,
bueno, ¿y en qué streaming la van a poner o ya la pusieron?
Ah, no sé. Ah.
¿Y se están seguros que ya la pusieron?
Es que hay tanto.
Creo que, mira, si por lo menos, aunque tiene un poquito
esta
que ver.
Esta la hizo Universal.
La de Tren Peacock. Bala, que esa creo que está en Star.
Universal no es Peacock.
No, pero Bullet es Train estaba no. en Max.
¿En cuál está? Es, en Max.
En Max.
Ah, pues es posible.
NBC Paramount. No, es NBC Paramount.
De repente ya van a ver todos juntos.
Bueno, habían fallecido.
NBC Universal es, ¿no?
NBC Universal, ajá. Sí, tenés razón.
Yo vi una noticia de que la actriz de voz de animes llamada Eiko Matsuyama murió, tristemente, el 20 de mayo. La voz más reconocida de esta señora era la de Fujiko Mine, la chica de Lupin.
Ah, de Lupin.
Ajá. Ella era, así que le salió una voz bien seductora, pero si ya ven la foto, se muere la pasión. Sí. Porque ella estaba señora, pues, yeah. No por.
Como que era la Mrs. Doubtfire japonesa, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, sí, mi modo, murió el 20 de mayo. Wow. Mira, son 3 años estas señoras japonesas, pero...
No, mira,
se veía bastante entera.
Sí, sí.
No sé qué edad tenía cuando murió.
120.
¿Y cómo llegó a esa edad? Ah, fumando y tomando whisky. ¿Todo no has oído de que a veces entrevistas a esto? Mara súper longeva. Ah, sí, yo me echaba una libre tocino todos los días y fumaba 2 cajetillas. Y puta, ¿será que lo...
¿Y no comía verduritas? No, ni
nada. Daño me hacían. De ahí otra noticia relacionada al anime. Que parece que la artista, llamada Neko Kurage, es el nombre...
¿Neko es de gato?
De gato, así es. Nombre artístico, obviamente.
Ah, ok.
Parece que ya se declaró culpable de evasión de impuestos.
¡Juela!
Por 47 millones de yen.
Que no es tanto, es como
$2 millones.
$2.5 millones. Es que los yen son... Ese es un número que siempre, nunca lo he entendido. ¿Cuánto
es? 100. Son 100, 120, por ahí. Por ahí va rondando.
Yen, 120 yens por dólar.
Por dólar.
Ajá. Ah, ok. Ah,
sí, sí, entonces acaba por ahí por el medio millón. Entonces ella es famosa o reconocida porque ella ilustra el manga de Apothecary Diaries, que lo recomendé aquí en el show. Es de una chavita que está en China Imperial, está trabajando en el Palacio Imperial de China. Uh-huh. Y que ella es buena así en hacer medicinas y cosas así. Entonces, son historias muy buenas porque tiene que resolver casos la buscan para resolver casos de envenenamientos y cosas así en el palacio, pero ella es una vil sirvienta, entonces también tiene que cuidarse la política del castillo y los prejuicios, porque si se pone muy así como, ah, sí, voy a acusar a esta, se la quiebran a ella, es fácil. Entonces, es una historia bien compleja. Pero. Entonces, sí, ahí saber qué regada hizo, que no reportó impuestos un rato y ya la enchucharon. Ella no es la autora y creadora de esto, sino que originalmente eran light novels. Entonces, ya salieron declaraciones de que Aymara, los creadores no están... No han evadido impuestos, sino que es esta chava.
Sí.
Y solo eso traía yo. No sé.
Bueno, fíjate que esto es más que noticias, servicio social.
Ajá.
En Netflix ya está Godzilla menos uno.
Sí, es cierto.
Finalmente, no lo habían anunciado. Fue surprise. Yo no me di cuenta que...
Cuando nosotros hablamos de ella, Netflix dijo, tenemos que conseguir.
Pero los cines de acá les valió.
Sí.
Estaba leyendo de que es la única película que está en iTunes y Netflix al mismo tiempo.
Sí. Wow.
Y hablando de Netflix.
No sé si la única o la primera.
Está en japonés, inglés y español. Bien. Lo puedes ver en los tres idiomas.
Algo raro hay con eso, porque hay varias películas que yo las tengo compradas en iTunes. Ah, bueno. Y están, tal vez que está gratis en iTunes. Sí.
Ah, pues.
Sí, tal vez.
Jim Morris, que no es el cantante fenecido, que es el presidente de Texas.
Él era el hijo, Jim Morrison.
Este es el papá, entonces.
Es el papá.
El presidente de Pixar ha dicho de que están considerando hacer reboot de algunas de sus propiedades, potencialmente Los Increíbles y Finding Nemo.
Fíjate que yo de esa noticia estoy de acuerdo con la mitad. Porque lo que ellos dicen es que las últimas películas de Pixar han sido como... Ah, que esta es la imagen que el director tiene, que este es el mensaje que él quiere entregar de su infancia... Y que al final las babosadas son aburridas. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Pero que ellos, para hacer eso...
O sea, alejarse de ese concepto.
Alejarse de ese concepto. Entonces dicen, para alejarnos de ese concepto, nos vamos a ir a meter solo a lo seguro. Entonces vamos a hacer continuación de las que ya la Mara quiere.
No vamos a tomar riesgos, básicamente.
Pero fíjate que lo peor es que dicen un reboot. O sea, comenzar
de cero. Yo no había oído de reboot, porque yo había oído de continuación.
Continuación. Esta es la noticia, es... Que están considerando reboot.
¿Qué vas a hacer un reboot?
De rata. Ya voy a usar la imagen. Okay.
Son más millones de dólares, ¿verdad?
No, que Godzilla Minus One es la primera película de ser número uno en Netflix y iTunes. O sea, no es que estén los dos lados, sino que.
Y yo, fíjate, yo no le dudé nada a ti, Comar, porque.
Es que el secreto es decirlo con seguridad.
Con plomo.
Pues sí.
Bueno, ya salieron los primeros posters digitales promocionando Arcane, segunda temporada. Sale Netflix para noviembre, así que nos queda unos seis meses de espera.
Pero por lo menos, ya que estás hablando de Netflix, para el 8 de agosto, la última temporada de Umbrella Academy, que todas han estado buenas.
Este mes hay en verga estrenos. O sea, mañana sale el acólito. El acólito. No saben el nombre, ¿verdad? El acólito. El acólito anónimo.
No acordaba que existía eso.
¡Oh! ¡God, no!
¿Ya ves? Hasta cayó dinero. Después por el gran... Por favor, díganle que ya no cuente más chistes.
Hugo Villalpando desde Utah.
Desde la gran Utah.
Saludos, amigos, desde la gran Utah. Para cuando hacen ¿qué dice aquí? Cuando hacen el programa.
Programa del Planeta de los Simios. Espérate sentado.
Mira,
Julio lo va a dar.
Te ofrezco hacer un mini comentario de un par de minutos únicamente. Más de eso y me echan del. Que llegue a Disney Plus.
Dale, dale, y nosotros vamos a comer.
Disney Plus no tiene las anteriores, así que tiene que esperar un punto.
Sí, Disney.
No, ya las tiene.
De Planeta de los Simios ya lo comentaron, que ya que lo trajeron a colación, acabo de ver las dos anteriores, que no las había visto, y solo porque me quiero preparar a la tercera. Resultaron mucho mejor de que las esperaba. Lo que sucede es que, acuérdense, yo soy de la generación que vi las en televisión, las originales, y para mí los simios son los malos de la película. Matan a Charles Heston y matan a los últimos humanos que quedan en... Hey, spoiler de una película de más de 60 años. Pero para mí son los malos por cómo comenzó la serie de películas. Mientras que en esta... No, los simios son los oprimidos, pobrecitos, ellos quieren vivir en paz y los humanos están, vaya a chingarlos.
Ellos son todo lo que quieren, matar humanos.
Pero es que...
¿Por qué no los dejan matar humanos?
A mí me llamó la atención lo que vos dijiste, de dónde querías que terminara esto, porque sí, yo siento que en la de
con una nave.
Estábamos viendo ya los simios ya bien establecidos.
Ah, sí, ya cientos de años en el futuro.
Y aquí es... Empezó desde que el primero empezó a desarrollar más inteligencia y todo eso. O sea, lo están viendo que ahorita son la minoría que van a llegar a...
Así es. Y en la anterior que acabo de ver, que fue Guerra en el Planeta de los Simios, que es la previa a la que está en el cine, finalmente explican cómo es que los humanos tienen una regresión en su inteligencia.
Mismo virus.
En la de Charles Heston, ves que los humanos no pueden ni hablar, se comportan como salvajes. Y yo decía, hey, esa onda no me gusta, que aquí todos son inteligentes. Han variado la historia. Sin embargo, en esta película, el mismo virus que le dio inteligencia a los simios
y que hizo Matanzinga, o sea, mató al...
Bueno, ya está la reseña. Así
que... No, es que esa es la anterior.
No, no, está hablando de la última.
No, pero dice Planeta de los Simios.
Ah, sí, es de todas las series.
Solo te vamos a deber la última.
Sí, la última.
Solo la última me va a faltar.
Que eso va a ser después de que hagan el de Expanse.
Sí. Va a ser más expandido. Sí.
Así que te lo explican. El mismo virus chingó a los humanos y los está haciendo tontos.
Y el virus que hizo pisones a los simios para que vieran tantos de repente.
Pero no es el mismo virus de los 12 monos.
No, veían a Wolverine. Totalmente, no. Aquí son millones de monos.
Es que les le daba más fuerza a la cabecera.
Ok. Right. No sé si hay más noticias, porque si no pasamos a un review, o que era un comentario de una película geek.
Comentario de una película geek. Un par de películas geekas. La primera iba a ser el Planeta de los Simios.
Ey, espérate, pero, no, solo para terminar, el Acólito. Uh-huh. Este mes, Acólito, The Boys.
Ah, The Boys, ¿cuándo?
The Boys, ya.
Game of Thrones.
Game of Thrones, el
16.
Y hay otra más,
claro. Hay otra más. Bridgetown. No. No. La detesto.
Todos estos son durante verano.
¿Ah?
Todos estos son durante summer.
Junio.
Junio.
Wow, bastante.
Debuts fuertes. Invincible, no.
De Star Wars ni de Marvel no tenemos nada.
Star Wars, sí.
Ah, bueno.
Acolyte. ¿Qué es mañana?
Streaming.
Dos episodios mañana.
De
mientras
este es Aco Light, pero no hay un Aco normal.
Aco Hard.
Aco Hard.
Que puede entenderse en inglés y en español. Aco Hard.
Bueno, la otra, en Netflix acaban de estrenar una de ciencia ficción con buenos efectos especiales con la Jennifer López, Atlas. El nombre de la película, nada que ver. Futuro. No muy cercano, tal vez 60, 70 años, la inteligencia artificial se rebeló, hizo guerra contra los humanos.
Jamás.
Los humanos vencieron. Y sin embargo, el líder, porque aquí no son computadoras servidores que estaban chingando, sino que son robots que les implementaron la inteligencia artificial, y uno de ellos era el líder de los terroristas, le llaman. Se salva y escapa de la Tierra y se va a otro planeta. Entonces hoy los humanos lo ubican y van tras de la casa, en cacería. Cosa positiva, buenos efectos especiales. Me encantó porque hoy los humanos andan en unos robotillos que parecen Gundams. Y los efectos especiales y las batallas en el aire, los Gundams contra los...
Pero solo quieren agarrar el sol.
No.
Vamos para allá. No,
fíjate que vos decís,
ya noche, no importa.
Ya tienen la calidad de efectos especiales para hacer una película buena de Gundam. Qué lástima que no la hacen
de Macros.
¿Cómo es que se llama?
Inclusive de Macros. Eso es lo positivo. Lo otro, lo que no me termina de convencer, la Jennifer López ya no está para hacer películas de acción. La edad se le nota.
Y ella es la inteligencia artificial.
Es el último show de Super Bowl.
Ella es la AI. No,
ella es la hija de la científica que creó esas AIs.
La hija de la científica.
Pues es que esto pasa 40 años después que de la guerra. Y ella,
la Mara está en desacuerdo de tu opinión.
Vamos a ver.
¿Qué pasó? La vida es horrible, la película, no sé cómo.
Puede ser otra copa. Tenés toda la razón.
Película
vamos a ver solo por eso.
Ya vi el otro debut de The Bear.
Ah, nada geeka, nada geeka. Sorry. Pero
bien popular.
Yo le estoy esperando porque vi las...
Pero no es la del oso drogo.
No, esta es la del dueño de un restaurante chiquito en Chicago.
¿Qué drogo también, entonces? No.
¿Y por qué se llama The Bear? ¿Así se llama el restaurante?
No, es el apodo que tenía él, el cocinero, el dueño. Es buena, es muy... Pero es un dramón increíble.
Que se vestía como Winnie Pooh, por eso.
Y lo positivo...
Solo la camisa.
Lo que te ayuda a ver es que los episodios son de media hora solamente. Entonces no estás haciendo un compromiso de tiempo muy grande si la querés ver. Y la otra que vi... vi Suzume, solamente comentarlo. Qué buena película. Qué
no le llega My Name, pero el mismo tipo.
El banquito.
Pero es que la animación es excelente.
Increíble.
Y la historia también es bien bonita. A mí me gustó. La historia es fantasía, ¿no? La relación entre... No doy spoiler, pero es buena.
Bueno, thank you, señoras y señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio pidiéndole a Ticomán que prepare su voz para que nos cante de... A ver, son diferentes
continuidades.
Continuidades.
Sí, no solo series, son continuidades.
Es que iba a decir, cabal, series, cómics o no sé qué, no, pero no.
No, fíjate. Oh, o sea, ahí en la página que usé de referencia para investigar el tema salió un diagrama de diferentes continuidades y era como que había explotado así una onda de paintball.
¡Wow! Así. O sea que este es el multiverso de los Transformers.
Un desvergue de universos.
Yo 5 pensé que eran nada más.
2, un cachimbo. O sea, por eso hay 10. Y esto es en honor al tema porque obviamente vamos a hablar de la serie más reciente de Transformers. Que esta es otra continuidad nueva que le dicen el universo Energón, que ahorita se está iniciando, está arrancando. Entonces,
¿De la que vamos a hablar?
De la que vamos a hablar. Okay. Es parte de ese universo. Ah.
El otro era el Vergón.
En Vergón.
Pero estaba la trilogía de Energón.
Sí, de ahí le vamos a hablar. Okay. Vale, entonces, déjame ver, la número uno, los cómics. Generación 1.
Pues ese es óptimo, como que está en calzoncillo.
Y es enorme, mira ese puente que está ahí abajo y agarrando jets con las manos. Este es tamaño Gojira.
Al revés de Megatron, cuando se transformaba.
Se más chiquito, todavía más grande. Como el chorrito. Este, deja ver.
Fíjate esa que es una referencia
para que no se le viera el chorrito.
Fíjate que esta es simultánea a la serie de televisión, a la caricatura, pero llevada a su propia continuidad, porque esta, como la publicó Marvel, ellos solían, aunque sea propiedad licenciada, la incluían en el universo Marvel. Entonces en el número 3 salió Spider-Man. Pero después como que ya dejaron esas apariciones de invitados especiales.
¿Se transformaba con el bully de Spider-Man?
Pues no, fíjate. Y eso les ha dado un montón de problemas para las reimpresiones. Porque ahorita, o sea, como la sacó Marvel, pero no pueden usar personajes de Marvel en sus reimpresiones en otras empresas. Un solo despido. El número 2, la caricatura Transformers Generación 1 es esta. Esta es la caricatura de Sunbow, duró del 84 al 87.
Esa es la original.
La original, la que hizo el mayor impacto realmente. Esta era bien episódica, o sea, todo mantenía el status quo. ¿Verdad? Venían los Decepticones, tenían un plan macabro, a todos los detenían y ahí se murió todo. Pero en la temporada 3 hicieron un cambio porque vino después de la película, que ahí mataron a Optimus, ya era en el futuro. Y se dio una gran matazón. Y todo porque los robots salieron de producción, entonces ya no estaban en tiendas, incluyeron nuevos. Esta, curiosamente, incluye Guerra de Bestias. Porque esa se desarrolla en el futuro de esta continuidad, que viajan al pasado cuando todavía estaban enterrados en el volcán.
Y
le pegan un plumazo a Optimus.
Esta es la que se conoce como la G1, ¿verdad?
La G1.
Y aquí es donde está la primera iteración de Headmaster, ¿verdad? Que solo salieron
Sí, cabal. Ahí fue. Que después en Japón hicieron otra.
Esa es otra continuidad.
Sí. Yo no la voy a incluir porque, pucha.
¿Pero en Japón hicieron algún anime o manga?
Es que pasaron el manga este. Ajá.
El anime, la serie.
Entonces, al final de la caricatura hicieron unas miniseries, como de 4 episodios.
Unas ovitas.
Esa supuestamente cerraba la serie esta, pero ya no la pasaron en Japón. Japón simplemente dijo, sigamos la serie. Y siguieron con...
Hicieron Headmaster, Victor y Leo y...
Sí, todo eso. Entonces, bueno, la número 3, Robots in Disguise. Ahí. Esta fue del 2001 al 2002. Era una caricatura de 39 episodios que fue importada de Japón. Esta en Japón se llamaba Car Robots o Robots Carro. Esto, fíjate que era un reboot. Estos personajes que ves ahí, como Optimus y el otro, el malo ese que está ahí, en Japón se llamaban Fire Convoy, que se transformaba en camión de bomberos. Ajá. Y Gigatron.
¿Qué? ¿Un Godzilla?
Se transformaba en dragón, en puño mecánico, en mantarraya, a ver qué puta era. Entonces, monstruos. No habían Decepticons, todos eran Predacons. La onda es que cuando los llevaron a los Estados dijeron, no, este es Optimus Prime y Megatron. Entonces, pero en Japón realmente eran personajes distintos, eran nuevos.
Pero es que lo ves y es Optimus.
Sí, realmente es. Como que era el hijo de Optimus y la mamá no contribuyó nada a los...
Espérate, pero ¿y el que está al bajo, al centro, no es Optimus?
No, es
Convoy. Es que Optimus en Japón se llamaba Convoy.
El número 4, la trilogía de Unicron. que esta
es la que dije que era Energon, perdón. Ajá.
Esta consiste en tres series distintas, tres caricaturas. Una que se llama.
De Digimon salen, ¿no? Ahí abajo.
Fíjate que los sidekicks, esos son bien Digimon. Pero la onda es que son tres caricaturas. Una se llamó Armada, otra Energon y otra Cybertron. Y en. Tienen algo de continuidad, pero así bien, más o menos, que a veces pega, a veces no.
Forzada.
Ajá, un poco forzada. Pero toda gira alrededor de Unicron. O sea, el es el malo que siempre. Ya viene Unicron, que no sé qué. Y ya vino Unicron y hay que pelear. Y ya se fue Unicron. Entonces siempre tuvo una.
Hagan la tarea, niños, porque viene Unicron. ¿Viene Unicron?
Y se fue a por cigarros Unicron.
Mira, ya. ¿Y de qué año es más o menos esta?
Esta es de un año pasado. Sí. Y...
¿Por los 2000?
Por los 2000.
Sí, por ahí fue. 2000. Fue después de Robots in Disguise. No, o sea, que fue.
Entre 1000 y el 2024.
Ajá. Creo que empezó en el 2003.
Después de la muerte de César en Roma y antes de.
Y antes del Bitcoin. Deja ver. La número 5, las películas de live action. Ahí están, ve. Live action. Estas, las primeras tres puedes decir que tienen continuidad. Después de eso ya les puede valer pija. Y
la primera es la buena.
Y la primera es la buena. Entonces,
mira, las dos primeras, lo importante es que salía la Megan Fox. Es la continuidad que nos interesaba. Sí.
La Rosie Hutchinson también hace su
buena. Sí, no, es que pero no es continuidad. No es la misma actriz.
Ah, no es la misma actriz, pero sabes que la otra lo dejó por loser al Shelley.
Al fin se dio cuenta.
Sí, cabrón. Después de las películas dijo, no, ya estoy solo. Ponerle que ya para la última, que es The Last Night, sale como que los Transformers han estado en la Tierra por siglos y en la primera los viste llegar a la Tierra. O sea, ¿qué onda? Y ponerle que para la última sale que Unicron es el planeta Tierra. ¿Sí? ¿No viste que salió un gran cacho que salió de la Tierra al final?
Es cierto.
Y ese, Unicron. No,
¿será los Eternals en Marvel? Que también salió el...
Estaban así hechos puños los dos.
Aquí en la misma universo.
La número 3, número 6. Transformers Animated o Transformers Animado. Esta era salió después de las películas. Es un estilo bien de caricatura, fíjate. Uh-huh. Y lo chistoso es que si ves los juguetes, lograron que se vieran más o menos así, fíjate. Sí, o sea, el...
Eso ha sido chido.
El logro para hacer... Uh-huh. O sea, yo no compraría uno de esos juguetes, pero el logro de hacer...
Cambia la escena el diseño, y tico en el departamento de juguetes.
Es que bien, es más infantil, o sea, es más para un público más joven. Entonces, realmente...
No dice era. El que ve a Hamtaro.
No, pues sí. Que esa es madurez. A ver, cabal, vea. Esta, en la historia, toma lugar después de que los Autobots tenían millones de años de que habían ganado la gran guerra contra Megatron. Pero descubren el Allspark en un asteroide que está cerca de la Tierra. Entonces, eso atrae la atención de los Decepticons que habían quedado exiliados de Cybertron. Que andaban
rodando. Sale Megatron ahí.
Sale, parte de los malos. La número 7, la continuidad alineada, The Aligned Continuity. Que esto fue un esfuerzo que tuvo Hasbro desde el 2010 hasta el 2018. De decir, bueno, vamos a unificar todo este verbo de continuidades, porque ya para estas alturas había un cachimbo de continuidades. Entonces dijeron, no, vamos a hacer orden. Esta va a ser la única continuidad. Todas las series de aquí a futuro van a ser parte de esta continuidad. Entonces empezaron con War for Cybertron, que era un juego de video, uh-huh. Que tenía elementos de historia en común con Transformers Prime, que era una serie animada por computadora. Muy buena.
Pero las patillas sexys que le metieron ahí a los Optimus.
El diseño parecía al de la película.
No había leg day.
Curiosamente incluye a los Rescue Bots, que son una serie bien para niños. Este ya es infantil la serie.
La Prime es la que es infantil, ¿es eso?
No, la Rescue Bots.
La Rescue.
Usa tus ojos, por favor.
Y es el inteligente del grupo.
Pero el ciego también.
Sí, bien, ciego. No te habrás puesto un lente al revés, Juli.
Bueno, duró poco eso. Ese intento de hacer uno solo.
Gracias.
No duró mucho. La número 8, sí. Cyberverse. Que está. Estaba como entre medio, o sea, sí no era tan para un público tan joven como Rescue Bots, pero tampoco pero sí era tan prime, ¿verdad? Así tan para adolescentes.
O sea, no iba a salir chulonas a robota.
No. Y también incorpora un montón de elementos de varias continuidades. Por ejemplo, esta Windblade es primera vez que sale y creo que había salido antes en un cómic. Pero aquí una diferencia es de que
Optimus tenía boca.
Tiene boca, sí. No, ya había pasado en otro. Pero en esta introducen la idea de que Optimus y Megatron habían sido amigos en el pasado, antes de la Gran Guerra.
Y eso creo que lo mantiene.
Sí, lo han mantenido. Que Megatron trata de cambiar el sistema político y social, pero lo hace a través de violencia y el otro no. Entonces eso es lo que crea el conflicto entre ellos. Pues esta fue de las primeras series que usó eso, los primeros medios. La número 9, Earthspark. Esta es otra continuidad, es otra serie en la cual salen esos dos robotillos que están abajo de Optimus y Bumblebee, uh-huh. que son los primeros Transformers nacidos en la Tierra.
Y de ellos se va a tratar toda la serie.
Es más que nada de ellos, pero su mentor es Bumblebee. También hay apariciones así de guest
de otros Autobots
y otros Decepticons. Sale que esto es 15 años después de la gran guerra entre Autobots y Decepticons. Aquí Megatron ya está trabajando con los Autobots. O sea, como que llegaron a un acuerdo de paz.
Eso me suena a Magneto de los X-Men.
Por ahí. Y entonces están trabajando juntos para proteger a estos nuevos Autobots de Decepticons que han quedado todavía así como.
Y nunca, por ahí. Y no les da vuelta Megatron.
No sé. No he visto esta serie, pero ya incorporan algo posguerra, pues que Megatron cambia de opinión. Y la número 10, los Gobots. Curiosamente, como los Gobots, obviamente.
Suena que se te acabaron las continuidades,
no, hasta la de Netflix.
Habían más, estaban las japonesas que hizo miles. Pero lo que pasa es de que Gobots, a pesar de que fueron los rivales de los Autobots, ahí que salieron en 1983, por cierto, como juguete, pero la serie animada fue 84-85.
Yo tuve estos juguetes.
También tuve un par. La onda es que Hasbro compró a Tonka. Uh-huh. Que tiene la propiedad intelectual de los Gobots. Uh-huh. Entonces Hasbro es propietario de los Gobots. Uh-huh. Y ya han usado varios Gobots en Transformers. Uh-huh. Pero el problema es de que los diseños de los robots transformables todavía son propiedad de Bandai. Entonces ellos pueden usar los nombres, pero no se pueden transformar de igual o tener el mismo diseño que tenían los Gobots.
Los juguetes,
¿no? Entonces lo que han hecho es de que este se llama Psykill, ¿verdad? Pero es una motocicleta, whatever, ¿verdad? O han rehusado nombres con otros modos alternos totalmente distintos. Yeah. Así que es un limbo legal, así bien raro. Bueno, ahí está. Oficialmente son continuidad
de Transformers. Thank you. All right, señoras y señores, nosotros continuamos con...
Con un ataque cardíaco.
Con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente, así es. Es el momento de un anuncio. No, mentiras. Es el momento de...
Carne, carnita,
yo ni me formo
antes
de... que traes toda la enciclopedia y todo el material promocional.
Me vinieron a dejar. Yo no sabía que...
Señoras y señores.
Venía a regalarnos esos libros.
Ah, sí, pero nadie los quiso, así que se los
vamos a hacer un pequeño break.
¿Cómo ayudamos a la promoción? Por eso tenemos tantos invitados especiales. Sí.
Ah, pues era el momento del anuncio, yo bromeando de que no. Tenemos a un autor que va a hablar acerca de su libro.
Vamos a hacerlo del familia. No sé nada.
Un día apareció este libro ahí.
No, sí, no. La verdad es que no venía realmente a promocionar el libro, pero aprovechaba. Mira cómo me estaba jodiendo.
Desde hace como dos semanas.
Aquí me hicieron el ¿cómo se llama?
Oh, no estaba preparado, pero ya.
Pero mire.
No estaba preparado, pero mire, cómprelo.
Y saca el Mupi así.
Yo estoy aquí atrás. Tiene dibujitos bonitos, léanlo.
Atrás armando la cola.
Traigo versión con error de ortografía, sin error de ortografía, con ilustración cambiada.
Eso van a tener mucho más valor al final.
Sí, le van a desbancar al Boba Fett que me estabas diciendo.
El libro es como Elagar, mi waifu quiere matarme. Yeah. Sí, ¿y es un estilo light novel?
Es una que nació original como una historia que empecé a escribir, La Oveja Negra, después de que escribí la de la paradoja, que por cierto va para un concurso, a ver, ojalá.
A ver,
para la editorial Minotauro. Empecé a escribir para no perder la onda y practicar hacer algo totalmente fuera de mi zona de confort. Ajá. Y quería hacerlo como un chiste. Lo empecé como una burla a unos booktubers que se quejaban de que en este otro sitio que se llama... un sitio donde se publican bastantes historias, tenían una fórmula ganadora en que siempre son triángulos amorosos y no sé qué, no sé cuánto. Y dije, por fregar, escribamos eso. Pero a medida que empecé a escribir, le empecé a meter ciencia ficción, le metí los robots, le metí las teorías metacuánticas, le metí relación con otra historia y
¿pero cuándo empezaste?
A el agar, mi waifu quiere matarme.
¿Cuándo empezaste con esto?
Después de que, un año después de que terminé la paradoja. La paradoja sí, empecé la pandemia.
No sé. Ah, ok.
O sea, esto fue por la pandemia más o menos que le escribí.
No, es que cabal, una cosa que me acuerdo es que te hace rato que estás... que a veces en los chats diciendo, contando las experiencias de publicar self-publish. Que tenés que ver mierda de formato del libro, que las ilustraciones, que dónde las sacas, que revisión de edición propia, de todo.
Yep. Bueno, vamos a hacer un pequeño break porque tenemos que dar las gracias a Mario Morales. Dice, saludos desde Texas, geekos. Así que muchísimas gracias a Mario Morales por su donación, $5. Y también gracias a Rodrigo por $50. Dice, ¿qué clase de sensei es ese? Oh, es Rampage. Saludos, compadres. Manden, por favor, un saludo a Rafa Prime y su fiel mascota, Happy Bot.
Happy Bot. Saludos, Rafa.
Así que saludos a Rafa Prime y Happy Bot.
Le vamos a mandar una copia de... no, pero bueno, también bien interesante eso. Y creo que deberías hacer un manual de cómo
How to self-publish.
Sí, pero eso es otra historia, es un poquito complicado. Pero sí es
Y sale solo en panfletos el libro ese.
¿Y qué planes tenés ahorita? ¿En qué te estás dedicando? Pues, que se pueda revelar, que no sea spoiler.
Ya estoy escribiendo la segunda parte del libro.
¿De este?
De este, ya...
O sea que no lo matan, pues.
O sea que esta es la primera parte. La idea iba a ser una historia. Varios comentarios de los lectores beta que agradezco que están en el canal de los geekos. Y
los lectores
personas alma. Que lo compraron. Mm-hmm. Y así como que lleva. Me han hecho una serie de preguntas así como, mira, ¿y qué pasó con esto? Que aquí lo contaba y de repente, ¡puf! ¿Y qué pasó?
Parte de un plan.
No, y así, ¿y cómo se llama? Y bien Deus Machina el final, pero ¿por qué? Entonces, ¿no?
Porque soy ese tipo de doctor.
Y ya estaba como que hay un montón de cosas que ampliarlas.
Dijiste, no le voy a contestar sin cobrarles.
Sin cobrarles. Entonces ya está escribiendo, ya está la segunda parte, y a la vez se me vienen ideas que me las empiezo a escribir aparte, que es otro librito que se llama Historias Cortas de Alagar, que es el que puse en el chat. Hey Mara, si quieren escribir una historia dentro de este universo, avísenme y hagamos un libro en conjunto, porque cuando es self-publish, hay un self-publisher, un aggregator, que me permite decir... De este libro, tanto porcentaje para mí, tanto porcentaje para Tico, tanto porcentaje.
Pues sí, es por pista, no es por
cariño. Se vende, se le da el porcentaje a la persona que escribe su historia. Entonces, es bueno, por si quieres hacer un libro en conjunto, de dar. Sí, no te peleas tú por eso, sino que ya el sistema lo hace.
¿Y a dónde lo pueden encontrar nuestros?
Ahorita
en la mesa.
Aquí están, ven. Pueden comprar en Amazon, en digital para Kindle. Y también lo pueden comprar en físico en Amazon. Como es un self-publish, es un print on demand, quiere decir que hasta el momento que lo piden, lo van a imprimir.
Y ese servicio
llega calientita a las manos, así como cuando salen de láser.
Amazon. Lo hace Amazon.
Que es súper cool. Entonces, o sea que es calidad, pues.
Sí,
calidad más Amazon.
La calidad de papel y la impresión, ya el contenido, otra historia. Entonces, sí.
Llega una foto de 10 pesos adentro.
¿De 10 pesos?
Sí, una foto de 10 pesos.
El digital se puede comprar en Apple Books y en otras plataformas digitales se puede comprar en EPUB. O en Mobi o en el modelo que tú
tienes. ¿La película cuánto?
Fíjate que...
Por Zack Snyder, para que dure.
No, ya tiene un anime de 25 episodios, según ChatGPT, que estaban preguntando ahí que habláramos de ChatGPT. Según él, ya hay un anime de 25 episodios.
A la pucha. Bueno, pues...
¡Hey! Gracias, Rampage. Y hoy sí, vamos a continuar, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Es la carnita. Ya no sé si poner otra vez el...
Sí. Bueno, sí. Vale.
Carne, carnita.
Hay que pagarle el músculo cada vez.
He comido dos veces ese gatillo. Porque vamos a hablar acerca de Transformers.
Pero la nueva serie que salió el año pasado a partir de Skybound a través de Image Comics.
Wow.
Skybound es la compañía de Hickman.
Rick. Daniel Warren. Hickman.
¡Ey! Esa película está buena, Killer, en Netflix. No, nada okay.
Perdón, ¿esos son tres distintos escritores o es un escritor que se llama Daniel Warren Johnson?
Es el escritor que se llama Daniel Warren Johnson, es el mismo de Dua Powerbomb, el que está hablando.
Y él escribe y hace todo el arte.
¡Wow!
Por eso es que el arte está...
No, fíjate que...
A ver, o sea...
Sí, no, hay unos que la gente las hace un poco raras.
Ciertas cosas que las hace raras. Cabrón.
Mira.
Ya vamos a hablar.
Pero no me molestó. No me molestó el arte.
No, a mí no me molesta. Es súper dinámico para escenas de acción. Expresa muy bien cómo es la pelea y lo que está de por medio.
Ya me fijé bien en las manos y no es AI. Él lo está dibujando.
Pero yo aún me acuerdo cuando el primer Transformer de los 2000 salió.
Es Dreamwave.
Dreamwave y después IDW. Pero Dreamwave... Eran unos dibujos hechos como...
Es que
AutoCAD.
Súper inspirados en anime. O sea, que él tenía esa...
Pero también era en una alineación
es que de ingeniería, arquitectura. Se veía como un anime, realmente. Ajá. Como un anime impreso. Pero era por los artistas que estaban súper inspirados por anime. Y también la coloración les ayudaba, porque usaban colores y todo para que se vean reflejantes y todo, sí, así bien metálicos.
Los colores metálicos, un montón de sombras.
Pero a pesar que el trazo, mira, es un trazo bien grueso y todo, pero deja ver un montón de detalles. Vea que el vidrio quebrado, uh-huh, que las lucecitas de arriba del tráiler.
Esa parte a mí,
fíjate. Los rayones de las
piernas. Se ve cool, pero ya cuando lo pensás un poco, decís, pues qué calaciado está este, no, pues, pobre.
Sí, viene de la guerra.
Es cruzado.
Viene todo penqueado el
pobre. Nuevo.
Sí, pero...
Y es más, yo le estaba buscando detalles de la figurita de acción, ¿verdad? Como para decir, bueno, ¿a qué continuidad se pegó? Pero no, se ha pegado más a la generación 1, realmente. Pues sí. Entonces, como hemos mencionado, está en la continuidad de el universo de Nergón, se llama. Que esta empezó así bien stealth, en un título que se llama Void Rivals, que hablaba de dos...
la que dijo Julio.
Ajá, de dos facciones rivales, dos pilotos de dos facciones rivales, que se estrellan en un asteroide, están forzados a colaborar entre ellas, porque las partes de una nave más las partes de la otra, enemigo mío, logran hacer una nave y logran escapar, pero en el transcurso de ese cómic, encuentran una nave caída, ahí la medio travesean y
pega una patadita
y resulta que la nave esa es Jetfire de los Transformers.
Ya parece de que el Jetfire
he pasado un millón de años aquí, porque hasta le hacen como medición de radiocarbono, así dicen, no, que la erosión de solar de no sé qué lleva un millón de años aquí acostado. Entonces cabal, ¿verdad? Se despierta y sale volando y se va a la mierda y así termina el cómic y los dos se quedan así como que what the fuck, ¿verdad? Así que pasó. Y entonces aquí ya toman la historia de Transformers.
Pues. Esta página que están viendo no es de las mejores dibujadas. Es de las cosas que yo siento que le quedaba raro porque el Spike tenía una cara de viejito.
El Spike.
El bicho. ¿Quién es el bicho? Yo los confundo por los nombres.
Spike. Es el chamarra anaranjada.
Sí, el hijo. Parece, tiene una cara más viejo que el papá.
Mira, el papá panel alcohólico de abajo de la izquierda tiene razón. Le puso cara de anciano. Sin embargo, la mitad de arriba de es el doble página. La cantidad de detalles que le mete al bar es buena. Muy buena.
Sí, obviamente el tipo ahí te revelan de que es veterano del ejército. Por lo menos. Está todo tramado alcohólico. Le gusta estar en este bar que parece que son de la misma tipo de gente.
Y como que se le había muerto el hermano.
Se había muerto el hijo mayor que parece que era astronauta. Ahí medio te revelan diferentes paneles.
Realmente el trauma y el alcoholismo no es tanto por la guerra, sino que por la muerte.
Por la muerte
del hijo mayor.
Pero hay unas páginas, no traje esas específico, pero hay unas páginas donde hacen el paralelo al tipo este, las tramas de la guerra y a Optimus. Uh-huh. O sea, que hacen paneles intercalados. Así. Uh-huh. O sea que también ahí te van revelando un poco.
Le dicen...
Sparkplug.
Sparky. Sparky. Ajá. ¿Y cómo se llamaba en los...
En la serie original era Sparkplug, que es bujía. Además,
hay un capítulo en Generación 1 que le dice...
Le dicen bujía.
No te preocupes, bujía. Vamos a rescatar a tu hijo.
Entonces, bueno, Spike está diciendo al papá, hey, mira, deja de tomar. Y el otro, no, quiero, esto me gusta. Entonces se va con Carly, que es otro personaje que salía en la serie animada.
Ah, pero espérate, yo esa parte me sacó de onda. Ah. Porque ellos están... están arriba y caen. Ajá. Y de repente caen y caen ahí. Sí, es como que cayeron así.
Es que la nave también no está horizontal. Perfecto.
Pero
¿no?
que la imagen está...
Debería estar mucho más. A ver, licencia artística. Te muestran la nave, el tradicional, arca. El arca, que está enterrada en una montaña, pero algo acaba de suceder un sismo que descubre una parte. Otra vez la parte que descubre es como de los propulsores.
En los cómics de Marvel se llamaba el Monte St. Hilary, que es como el Monte Santa Elena, que se basaron en ese pero dije, no le ponemos Santa Elena porque acaba de pasar el de la erupción. Bueno, pues sí, y Carly también, esta era una personaje que aquí le dan un montón más de protagonismo, porque en la serie animada era una salía ahí, era como ver a Spike con peluca, así, ¿no? Tenía una personalidad bien similar.
Serie animada, está hablando caricaturas.
Del 84.
Es la que andaba faldita con lentes.
No, andaba como pantalones y una su chaquetilla, así parecía April O'Neil, por cierto. Pero con otro traje. Pues sí, dale, siguiente. Bueno, la cosa es que cabal, vea, llega Jetfire, dice, aquí están todos mis amigos, incluyendo Starscream, que era mi chero cuando estábamos en Cybertron.
Pero espérame, el arca es a donde iban los Autobots.
Sí, pero los invaden los Decepticons. Los invaden,
se dan verga ahí.
Y chocan, y pelean.
Y al primero que repara es Starscream.
Pero, es que él no sabía.
Es que
eran científicos.
Es que Jetfire salió en una misión hace cientos de años.
Millones.
Bueno, hace mucho, o sea... un recachimbo de años. Y quedó varado, enterrado en el...
ajá, donde
en
lo
el
descubren
asteroide.
Los otros dos.
Entonces, lo reactivan y él no sabe todo lo que ha sucedido en el tiempo que él estuvo afuera. No sabe que hoy las dos diferentes bandos de Autobots son enemigos.
Y no sabía que su amigo Starscream era...
era mandético.
Era mandeto.
Ok.
Entonces, cuando llega, dice, revivamos a todos. Empezando por mi amiguito. Y lo primero que hace Starscream, pelenguen, le pega un putazo a Bumblebee. Que por los últimos años, desde la película, ha sido... bueno, desde la caricatura original, pero más desde la película, ha sido como que el emblemático de Transformers. Pues así, tiene su propia película. Se lo quiebran y después se ve en el transcurso del primer cómic como que no hay cómo revivirlo porque Optimus lo ve y... ay, no, qué pobrecito, que no es que...
lo está...
Entonces aquí, como que te dicen, mira, aquí todo puede pasar, esto no es lo
entonces,
lo que
fíjate que yo me puse a investigar, habrá sido una restricción que le pusieron por la película, porque tienen planes de hacer otra y querían que ese personaje no lo utilizaran, pero no. Fue el escritor, ese Johnson... que le pidió permiso a Hasbro y le dijo, mira, quiero yo mostrarle al público que aquí ningún personaje está seguro. Hay mucha sobreexposición de Bumblebee, no me gustaría utilizarlo. Y prefiero, sacarlo a él me va a permitir utilizar a otros que son menos conocidos. Y después te das cuenta que Cliffjumper es el que toma casi el papel de él. Bumblebee. Porque es chiquito, el que se va a hacer el amigo de la...
El juguete era el cambio de color de Bumblebee. Era exactamente el mismo juguete. Bueno,
le cambió la cabeza.
Son poquitos cambios. Y es bien efectivo eso porque al final, decía de spoiler, hay una parte donde está Optimus, así que ya se va a morir y estaba socando. Estaba diciendo, puta, de veras se lo van a quebrar.
Uh-huh. Ya lo mataron una vez, ¿qué le cuesta?
No, ya está muerto en cada continuidad, pero...
Sí. Y pero se bueno, vuelve Rodney.
Yo dije, tal vez dura más de 6 números. Bueno, pero la cosa es que cabal, Teletrán empieza a reconstruir robots, así medio aleatoriamente, en una reconstruida Optimus, por suerte, porque logra defenderse, pero está contra Soundwave, contra Starscream, no me acuerdo si había otro por ahí. Está peleando y él dice, no, ya hay más Decepticons que Autobots, porque solo estaba Ratchet en buenas condiciones y de ahí nadie más. Entonces lo que hace es que destruye a Teletrán 1 con un cañonazo.
Y por cierto que los humanos son útiles, no solo se meten en problemas. En este caso, para esa secuencia de acción, ellos son los que le alcanzan el arma a Optimus, porque está desarmado.
Ah, pues lo que te dio el trazo, fíjate que el arma es el arma del juguete. Sí, uh-huh. Logra que el robot se mueva así de forma... O sea, la pose que tiene es bien dinámica, pues.
Pero, aunque mirarle las piernas, o sea, yo sé que es un tipo de arma.
Bien un raro.
Bien sucio. Y no, tratando de utilizar una traducción de los términos que ocupan inglés para llamar ese tipo de arte. No sé cómo en español le llaman.
Los trazos del papel, del dibujo de papel.
No es un trazo continuo, como manteniendo la misma grosor de los
pero, las líneas. Te deja claro, o sea, el diseño del robot, todo así lo respeta. O sea, no es que de repente le cambien paneles por todos lados.
Porque es la cabeza que estaba ahí.
Mira, este dibujo lo incluí por eso, pues, porque se ve el tráiler y le pone detallitos como todos los boletos, los cables de freno para el tráiler que van conectados al cabezal, la ambulancia, todo así, chivo, se ve. Bien bonito. A pesar que cabal, es un estilo bien sucio y a veces cuando están con los humanos o están en algunos fondos o en otras situaciones que donde puede, pues que como que les hace un trazo como más libre. Y aquí te muestra que también los Decepticons matan.
Sí, sangrones.
Sí, ahí ves a Starscream destripando a un humano, pues.
Y... Ah, pero también Optimus pateó.
Ah, ya vamos a ver eso. Y este tipo que matan es el papá de Carly. Ajá. Que después es un punto bastante importante en el resto de la historia.
Continuará.
Entonces, cabal, aquí vemos a Optimus que no se fija.
¡Ay, qué lindo!
¡Qué bella la naturaleza!
¡Crunch! ¡Ey! Bueno, ya vamos a llegar a lo. Espero que tengas una onomatopeya ahí de las transformaciones. Me encantó eso. Sí, eso es. La lógica indica de que al oír un mínimo movimiento ese
hubiera salido.
Venado, lo que sea, hubiera salido.
Ya estaba muerto. Si era sordo.
Ya estaba muerto.
Es que era maestrado ahí. Era la mascota de alguien. El venadito. Sí, bueno, ahí se ve una escena donde. Una de las pocas escenas calladas de estos 6 números primeros. Donde están así, que se ve la naturaleza, está Optimus y ¡pum! Y aplasta un venado y él. Ahí se da cuenta de lo frágil que somos los seres de este planeta.
Y después ahí ves el pobre cazador detrás del aro.
Mejor me callo, ¿eh? O sea, no sé qué va a hacer.
Perdón, Jason está diciendo ahí que solo entró a dar a dejar su like. Pero dice que sigue esperando, siempre esperando el clip que me diga que dé like, subscribe y notificar. Así que aquí va. Vamos a pasar una tercera vez porque... Amerita, este es un montón de trabajo. Mira la campanita.
Está... Sí, esos efectos especiales.
Sí, esos efectos especiales.
Tardó años y 10 millones de dólares.
Sí, sí. Hay que darle subscribe. Contratar a toda esta gente, porque ese es el original de la película que consiguió Tico para este clip.
Sí, costó conseguir a la Rosie Hutchinson.
Ahí está, ¿eh? Ahí está. Gracias.
Hey, está bien.
Que te quedó chido.
Y ya se me ocurrió, bueno, me estaba pensando en hacer uno de Transformers, pero va a ser toda una semana después. No es la semana que debe ser. Ahí otra vez se ve la matazón que hacen de humanos, los destripan todo, pero detalle particular, que se ve que se está enfrentando a un jet, Starscream, está peleando contra un jet, los logra derrotar, se transforma y todo así, armas superiores, más maniobrabilidad, todo eso. Pero uno de los que iba en el jet logra eyectar. Y saca una, en vez de paracaídas, bueno, justo aparte del paracaídas, saca unas alitas con booster.
Con propulsores.
Y logra evadir a Starscream y hasta lo medio daña así con una pistola de bengalas. Entonces se le ve el nombre del piloto, de este tripulante, perdón. Y es Duke. Entonces, cabal, ya desde antes te habían dicho de que este universo Energon va a incluir a G.I. Joe, va a incluir a Transformers, los Boy Rivals, obviamente, y otras propiedades.
Fíjate que comenzando a leer, cuando estaba leyendo esa escena, ¿y cuánto tiempo le están dando a estos pilotos? Yo pensé que lo van a mandar bien rápido. Pero le están dando mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué irán a hacer en la historia? ¿Será que le van a...? Y comencé a acordarme las películas que había una unidad del ejército que comienza a trabajar bien cercano a ellos. ¿Será que es la historia? Y de repente leo Duke. Ah, ok, ya.
Va a salir con...
Bueno,
ese va a ser algo importante.
Lo explico.
Sí, tú contaste del cómic de Cobra Commander, ¿verdad? Ajá. Y ahí salía Megatron, me acuerdo, ahí que estaba congelado.
Algo de Megatron. Ajá,
entonces ahí medio amarran con esta historia porque también hay paneles donde se ve a Megatron congelado. Bueno, entonces aquí es cuando los Decepticons, como se les jodió Teletrán 1, y al parecer aquí han hecho una restricción de que necesitan tecnología cibertroniana para procesar el energón. O sea, no es como que solo agarran un cable suelto y ya se cargan como que son iPods.
Como una caricatura que se lo veían como que era guaro y se ponían
ahí se ve que
yo entendí que la tecnología cibertroniana la necesitan para reparar a los compañeros, no para procesar el energón, pero bueno.
Sí, pero
¿dónde es que tienen la restricción?
Pero para procesar energón tiene que llevar una máquina que dice, esta máquina la desarrollaron los Autobots para procesarlo. O sea, no es tan fácil obtener el energón. Uh-huh. Entonces van a buscar energón. Y mientras tanto los Autobots no tienen forma de procesar energón, así que están bien hechos mierda. Cabal, ahí se ve Cliffjumper, como vos decías, que se junta con Carly y se hacen como sidekicks, se hacen como equipo. Con este, como que ahí sí se ponen un poco libres en cuanto a la escala de los robots, porque hay partes donde Cliffjumper es del tamaño de un humano prácticamente. Uh-huh. O sea, y hay otras partes donde se ve escala correcta que debería ser por lo menos el doble de un humano.
Pero respetan la caricatura de los 80 porque también tenían ese problema de escala.
O sea, hace los mismos errores de animación. Bueno, ahí se ve que Sparkplug también, el Sparky, se pone un poco militante. Donde dice, el único robot bueno es un robot muerto porque vio cuando mataron a su amigo. Entonces se arma hasta los dientes y empieza a hablar así, a repartir misilazos a Autobots y Decepticons por igual. A pesar de que Optimus se ve que llega ahí y los rescata contra un par de Decepticons. Lo malo es que en la balacera hieren a Spike. Entonces ahí como que se sale de su locura.
Sí, porque esos compañeros del Sparky, como les dice, vamos a defendernos, y de repente todos bien armados.
Eso no es en Estados Unidos, ahí todos pues tienen...
¿Lo hiere otro
sí,
humano?
Otro humano, sí, no es. Pero ahí como que dice, uy, lo hirieron, aquí, alto, alto.
Puta, eso me gustó cuando le quitó el brazo, agarró abrazazos.
Sí, no, se pone hardcore esto. ¿O te parece? Se pone hardcore esto de que hay una parte donde dañan el brazo de Optimus y él se lo termina de arrancar y empieza a agarrar a Skywarp con el brazo arrancado. Y...
Como que fuera la chancleta vengadora de la madre latina.
Lo deja bien hecho mierda, por cierto, a Skywarp. Al punto que, dale siguiente imagen, creo que ahí sale, no, ahí un poco después sale, que los otros Decepticons dicen, hey, necesitamos partes para arreglar Teletrán 1. Bueno, ahí está este que estaba dañadito, venga.
Bueno, el Starkrim, el hijo de su madre, que dice.
Pero el Starkrim no vi que pusiera mucha resistencia.
Sí, pero después que primero Starkrim fue el que lo partió a la mitad. Antes de esto está esta escena de que... Optimus les está ayudando al hospital dañado a recuperar la energía para proceder con las... seguir cuidando a los enfermos.
Curar a Spike.
La escena anterior es Starscream diciendo, ¡ey! En este edificio curan a estos seres aguados. Vamos a ver si logro que sufran más. Entonces, le pega al hospital. O sea, son escenas bien rudas.
Y fíjate que...
Al decir, le dispara a un...
Aquí estamos haciendo reseña de los primeros 6 números. Uh-huh. Pero ya en el 7-8, Soundwave le reclama a Starscream. Le dice, mira, en varias de estas peleas, en vez de enfocarte en destruir a los rivales, a los Autobots, te enfocaste en destrucción masiva. como por ejemplo esta, que en vez de pegarle a los Decepticons, empieza indiscriminadamente al hospital y otras cosas así. Como que prefiere ser cruel a ser, uh-huh, a ser líder efectivo.
Ahí está la onomatopeya que decía Pope.
Chicho chichaca. Ahí está.
Ah, sí, chichichaca.
Han tratado y la sacan de varias formas. Yeah. Pero vos, si viste la serie, sabes qué sonido es el que están tratando de reproducir. Ah, y por cierto, que Soundwave le dice un par de veces a Starscream, hey, pero mira, Megatron no haría eso. Nah. O busquemos a Megatron. ¡No! Eso no lo vuelvas a mencionar.
Como que es Voldemort. Supuestamente sí, te muestran ahí como que en la pelea estuvo ahí. Ajá. Pero como que en el choque salió... ¡Ay! Yeah. Salió
volando. Sin paracaídas. Entonces, eso te da te indica de que el Starscream no es un buen líder. Como siempre, quiere tomar el liderazgo a la fuerza. Y que tarde o temprano, cuando regrese Megatron, le va a decir, quítate de ahí.
Es como Dementus, que bueno obteniendo el poder, pero no administrando.
Ah, Demetrio. ¿Crees?
Demetrio, sí.
Y ahí se abre el pechito para darles energía, ¿o qué?
De la matriz. Pero aquí la matriz es medio débil, porque solo con ese empujacito de energía ya se queda vacía. Te dicen, no, ya no tiene carga. Ahí está la parte donde joden a Skywarp. Lo despedazan y lo integran a Teletran 1. Que eso se convierte en un plot point de los siguientes números. Porque los Autobots, spoiler, eventualmente recuperan el arca. Pero dicen, bueno, vamos a hacer algo en la computadora. ¡Puta! Tenemos a Skywarp aquí haciendo de vergue. O sea, como está integrado a Teletran, le decían, vaya, corra tal programa. No quiero. Ah. O sea, había mantenido un poquito de conciencia, al parecer, al porque integrarlo.
Cambió el estilo de arte,
¿verdad? Ahí está una escena callada también en el... donde llega un paciente de los que había rescatado Optimus con su ayuda y le dice, mire, usted se puede transformar en camión. Sí, hombre, aquí está. ¡Oh, my God! Que es lo que haría cualquiera. Pero ahí comparten un momento también con Sparkplug y hablando de sus experiencias compartidas en guerra, pues. Entonces ahí como que se hacen cheros.
Por cierto, en esa escena de la transformación, porque a veces dibujan las transformaciones a medias, no son tan limpias como en la serie de Generación 1. Me recuerdan un poco más a las de las películas de live action. Sí. Que son más desordenadas, que como te da la impresión que hay un montón de piezas que se están cambiando de lugar. No son paneles grandes.
Pero me llega que también cuando pierde el brazo Optimus y se transforma, eso que queda sin puerta en ese lado. O sea,
se nota que le falta
algo. Continuidad en eso.
Han integrado los daños en modo robot a modo camión. O sea que sí le ha puesto bastante atención el Daniel Warren. Bueno, ahí el arco de Carly es ese, de que le mataron al papá. Entonces ella está queriendo venganza sobre todo contra Starscream, que fue el que le mató al papá. Entonces ahí el Cliffjumper, que también ha sufrido la muerte de todo su clan, dice. Hacen como un vínculo con ella, pues, y se juntan así para el resto de la aventura, realmente. Dale, siguiente. Ah, sí. ¿Qué tal esto? Que habían conservado el brazo de Megatron con la bazooka, con el cañón de fusión. Al parecer es una de las partes de Megatron que quedó ahí... después de la pelea, entonces viene Optimus, me falta un brazo, bueno, ni modo.
Para transformarse se le va a hacer pistola ese lado.
Se ve que se transforma en tráiler con un camión de fusión.
Con el cañón va arriba del y del lado de la cabina. Ajá. Del tráiler.
Entonces cabal, se ve a Optimus con brazo de Megatron, ¿verdad? Y lo usa bastante bien. En la siguiente ya se ve que lo está usando. Logran resucitar un par de Decepticons lo suficiente para tratar de obtener energía de una represa, y ahí es donde atacan los Decepticons.
De Autobots, sí.
Dale siguiente, que creo que ya es el ataque, y entonces ahí se ve a Optimus usando el cañón. Logran repeler a los Decepticons, pero cuando dicen, va, estamos aquí, ya lo logramos, vamos de regreso al arca y los acabamos, y ahí le sale Devastator y los deja bien jodidos a todos. Por cierto, review en Arcee, la robot mujer, la Autobot mujer, que no había aparecido en la Generación 1, apareció hasta la tercera temporada de ese cómic. Uh-huh. Pero aquí ya la usan desde el inicio, creo que. Creo que bastante bien, un personaje interesante. Y deja el siguiente. Cabal, ahí sale cuando dejan todo jodido a Optimus. Dale el siguiente porque ahí, cabal, lo que sucede es de que queda bien fregado Optimus, está a punto de morir, está en la escena que parece cuando en la película se muere y que hasta se saca la matriz y le dice, hey, alguien más tiene que...
Pero
hijo de su madre.
Y nadie la agarra.
Hijo de su madre, en vez de decirle a alguien, mira, te selecciono a vos y te
ahí vean ustedes.
Ahí vean ustedes, ahí ya es un lío. Yo ya.
De verga de otra gente. Pero aquí, esto sí me pareció un poco sacado de la manga, de que se le cae el suelo la matriz, llega Sparkplug, la ve e inmediatamente dice, bueno, si hubiera una forma de recargarse, y se le ocurre meterse en la matriz.
Bien sacado de la manga.
Y para empezar, lo logra. Nunca sabes lo que puedes lograr si no lo intentas.
Es que es su nombre, era la pista del principio, leerse Spark.
La onda es que es compatible con la energía de la matriz, porque lo acepta y se recarga y logra reparar a Optimus. Y
Optimus hasta como que lo pulieron
sí,
y le
encerraditos, ¿ah, sí?
Y quedó vivo Sparkplug.
No.
O sea que Optimus se puede hacer gente igual que los Pretender Transformers.
No. Podría ser. No, pero sí se ve en lo siguiente, después de esta historia, donde tiene recuerdos.
Recuerdos de
Sparkplug. Va, esta escena, aquí es. Este es el clímax, digamos, porque ya está recuperado Optimus, empieza a repartir putazos a todos lados. Pero mirá las onomatopeyas de atrás. Hay un ¡oh, yeah! Y después abajo en el panel, you know the song. O sea, como que you got the touch. Eso, o sea, en el... Me sacaron un poco de la historia, fíjate. Porque este es el momento así de badass de Optimus. Pero ponen eso y es como que... Un poco ridículo. Entonces, para mí, por lo menos, le bajaron
la emoción.
No estoy fiado. No. Va, por eso. Pero sí, aquí empieza a repartir verga. Y dale el siguiente, creo que... mientras está pasando esto, Starscream está contra Carly y Cliff Young, porque supuestamente son los que más lo odian, porque les mató a su familia y a su clan. Lo logran derrotar, pero Cliff Jumper no lo mata. Entonces la Carly queda resentidísima con el Cliff Jumper porque dijo, pudiste...
Ahí pudiste esto.
Ajá, aquí estaba mi venganza, estaba tu venganza y pudiste... Y todos los que mate a este tipo va a ser culpa tuya.
Y fíjate que la Carly la dibujan bien como... Como amazona, pero petita. La veo bien musculosa y comparándola con el Spike es bien debilucho.
Será el suéter flojote de los 80 que lleva ahí. Pero bueno, en lo que está pasando eso es cuando Optimus derrota a Devastator, lo avienta, realmente le hace una llave de judo y le cae encima a Starscream. Gracias a Dios no le cayó encima a la Carly porque Starscream en ese momento la tenía agarrada.
Ahí está
volando, pero la logra salvar. Y bueno, ahí ya dicen, estamos muy lastimados, tenemos que irnos. Entonces ya hay fin de la historia. Dale siguiente.
Con el Devastator, es de las quejas mínimas que tengo, que dado el tipo de arte, a mí me encantaba tratar de identificar los diferentes vehículos de construcción que lo formaban. Mientras que en este a duras penas ves una pala mecánica, una parte en los pies, otra en el abdomen. No se toma el tiempo de detallarlos y sé que no es la intención. Y extraño, yo personalmente extraño no poder ver esos detalles. No es el estilo, nuevamente.
Pero lo último que se encuentra con Soundwave y le dice, mira, Soundwave, ¿por qué estamos peleando tanto? Que no sé qué. No quiero más pelea porque podemos solucionar esto. Soundwave no le parece la oferta y trata de atacar a Optimus. Y me gustó bastante el comentario que le hace. Le dice, sí, es cierto que yo quiero paz, pero no soy estúpido. Que es una crítica que usualmente se le hacen a estos personajes nobles, que son ingenuos, de alguna forma. Se les tiran eso que a Superman, que a Cyclops, el Profesor X, a Optimus también. Pero aquí, como que de entrada dicen, mira, este tipo no es... O sea, es idealista, pero...
Depende.
Ah, pero realista también, pues, o sea, sabe lo que está haciendo.
Fíjate que en los primeros 6 cómics, Soundwave se transforma una vez, pero dibujan que comienza la transformación y ya no se ve cómo queda transformado.
En chiquito.
¿Cómo es su aspecto final? No sé si es casetera de los ochentera, porque en esta época no tendría sentido. O si va a ser CD player.
¿Está en los 80 la serie o es moderno?
El traje de Spike se veía bien Marty McFly.
Sí, 80.
Fíjate que es buena pregunta. Y en ese último panel se ve que lo rescata Laserbeak, que es que lo agarra mano y se lo lleva. Ahora, que Laserbeak tenga el tamaño llevarlo.
Ese es Thundercracker.
Perdón. Entonces lo vi mal.
Me llega que Soundwave pasa la mitad del cómic, de la historia, de los seis números, agarrando Ravage. Porque en una de esas, Optimus le pega un balazo. Y después, cuando ya está Teletran 1 en su poder, dice: bueno, empecemos a revivir a Decepticons. Empecemos por el perrito. Y a Starscream hasta le pega una patada. No, sí. Este es el más débil, el más chiquitillo. Sí,
comencemos por lo grande.
Ajá. Y después pasa las peleas y todo, y con el chuchito aquí. Me gustó, fíjate, me estuvo bastante entretenido y me tenía pendiente porque aquí la acción salvaje y estás así socando que en cualquier momento puede quedar desmembrado cualquier miembro del elenco.
Va a ser interesante cuando se despierte Megatron y buscar su bracito,
¿verdad? Y le dan el brazo de
a él le ponen
el de Grimlock. Un brazo de T-Rex de Grimlock, así el bracito. Así que está bueno, peguen un vistazo entre series de Transformers, está bastante buena. El arte, pues, no voy a decir gusto adquirido, pero
se deja.
O sea,
cumple.
Cumplidor. Hasta me sorprendió el trazo del tipo versus los diseños de robots, cómo se combinaba bien. Pues.
Y digo que se basa en los diseños originales y no los de la
original. Los diseños de chatarra.
Que no sabes quién es quién.
Cabal.
¿Cómo era aquel viejito con que hasta bastón tenía?
Sí. El Jetfire, sí.
Oh my gosh. Bueno, señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Y de veras, los agradecemos un montón porque si no es por ustedes, no podemos mantener el hospedado, el show y el domain y todas las otras
cosas. Es un buen vecindario de internet. Uh-huh. Tendríamos que ir a los barrios bajos.
Viviríamos en un barril.
Así que muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, a Fernando Bilbao, a Sabdiel Jaramillo, a Giselle Silva, a Benigno Mandujano, al compadre Guico, a Carlos Alexander Sorto González, a Simón Rodríguez Pérez, a Hugo Villalpando, a Mario Morales y a Rodrigo García. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicicos.com. Yeah. Dale clic ahí a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo y eso nos ayuda un montón. O cuando está viendo el show en YouTube, le puede dar ahí un super thanks o un super chat y eso lo convierte en productor ejecutivo también. Si aún no lo ha hecho, porfa, mándenos un correo a comicicos@gmail.com si usted ha sido productor ejecutivo y yo lo voy a apuntar para darle el enlace del video que vamos a grabar próximamente. Y también, si usted quiere ser parte del chat de Telegram que tenemos ahí del grupo de los cómicos,
que no recuerda Omar cómo era,
se pone súper súper entretenido. Hay un montón de diferentes tipos de conversaciones de cómics, de videojuegos, de hasta de política a veces.
Hoy hasta hubo un pequeño hilo de personajes geekos que los confunden con íconos religiosos. ¿Sí? Estaba Obi-Wan, Chuck Norris, MacGyver, así como santo. San MacGyver, ahí estaba el santo patrono de las herramientas.
Hasta se puso bueno de repente cuando empezaron a darle comida también.
Hablando de tortas ahogadas.
Oh my gosh.
Y todo por un
así que... está genialísimo. Así que porfa, manden un correo a comicicos@gmail.com pidiendo el link para ser parte del chat de Telegram y yo le mando ahí el enlace para que sea parte del grupo y platique con nosotros. Y si a usted le gusta jugar videojuegos también, ahí tenemos un canal en Discord a donde nos reunimos. Creo que los miércoles es el día oficial, la noche oficial para jugar.
Sí, el miércoles es donde se junta más gente, pero usualmente todos los días.
Todos los días,
pero ya algo tarde, porque a la Mara ahí le gusta desvelarse.
De la noche en adelante.
Sí. De 10 de la noche, por ahí.
GTM-6.
Así que también mándenos ahí, le voy a mandar la invitación, mándenos comicicos@gmail.com. Yo le mando la invitación al Discord para que también entre ahí a platicar con nosotros. Se pone bueno el ¿cómo se dice? El cotorreo.
El cotorreo.
El chateo.
Mientras estamos jugando videojuegos. Súper divertido. Y ahí cada quien juega lo que le gusta. De repente hay un grupo que le gusta jugar solo Heroes of the Storm. Se pone bueno a veces.
A veces.
Siempre se dice.
No, pero estaban, la vez pasada había uno que estaban jugando Dungeons and Dragons ustedes, ¿verdad?
Sí,
había un grupo. No sé si es así.
No, ese tiene rato que ya no.
Fue prepandemia.
Hoy les ha.
Otro mundo.
Les ha gustado este Nike.
Sí. Es tipo gachapón.
O gachapón para gente que quiere gastar en GIFs animados. Yep. Pero hay otros juegos también.
Hay un montón de juegos y un montón de gente jugándolo. El New World creo que todavía lo juegan. World of Warcraft todavía lo están jugando.
No, bueno, solo Rick Escamilla creo que el último.
El último que se quedó en ese.
Sí, ahí está.
Bueno, yo juego Grand Theft Auto también de vez en cuando y creo que también está alguien ahí de Argentina con que jugamos juntos. Así que se pone bueno, mano. All right, señoras y señores, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Pequeño trivia.
Pues fíjate que tenemos dos cosas, porque tenemos trivia y tenemos un sueño Ico. Así que.
Está rapidísimo.
Dale.
Trivia. Los cómics de Marvel, de los Transformers, uh-huh, oficialmente son la Tierra 91.274.
No, güey. O sea, no es el año, sino que es la denominación de la Tierra.
Es la denominación de la Tierra. 74.
¿Por qué se fueron tan lejos? A ver.
Porque la 616 sigue siendo la.
616 es la main.
El main. Ahora, pues y Britomar tiene un sueño Gico.
Tenemos sueño Gico, Mara. Porque, como bien los fines de semana. Bueno, comienza
los hongos alucinados.
No me pregunten por qué, tengo años de no verlo, siempre muy querido, pero tengo años de no ver a Rafa, pero iba con Rafa en el sueño. Porque le habían venido unos libros por correo y los íbamos a ir a recoger.
Esos libros.
Y de repente le dan los libros. Vaya, aquí están sus libros. Pero mire, ¿y el impuesto? ¿Dónde?
No pido.
No, yo, pamado, si ya te lo dieron. Sí. No, es que mire, lo correcto es que yo tengo que pagar el impuesto. Entonces, dígame a dónde tengo
por
que
eso, pagar el impuesto. Por eso es ciencia ficción el sueño. Ajá,
entonces, no, que mira, al final le dijeron, vaya, pues mire, vaya al edificio de no sé qué. Va.
Las tres torres.
Y cuando salimos, es que mira, me dice, aquí adentro de los...
Despáchenme.
Igual yo siempre doy el mismo disclaimer, no le busquen lógica, porque es sueño, vea. Es que aquí adentro de los libros viene esta carta que me la manda una exnovia y que dice que nos veamos ahí.
¿En donde se pagan los impuestos?
¿Dónde se pagan los impuestos? Ahí sí, está por la eso. Y aquel andaba que con ganas, pero mira, me dice, yo no soy pasmado. Esta no es ella, me dice. Yo sé que ella no me iba a escribir esto. Aquí hay algo. Esta es una impostora. Y vamos a ir a investigar.
Fishing.
Y vamos. Y mientras íbamos caminando para el edificio, pasamos por una parte... que nosotros solo pasamos, pero aquí había unas como rendijitas. Ah, no, tenían un verbo de mar atrapada.
Puta, sí, los que no pagaron impuestos. Ajá,
así vale. Como que la cámara los enfocó, pero nosotros no los vimos. Entonces llegamos y ya cuando entramos al lugar...
Pues soy ya súper cinemático, ¿verdad? Sí. Uy, man.
A donde se pagaban los impuestos. Ya no era Rafa, sino que era mi mamá. Y los dos íbamos vestidos de Jedi. Entonces, entramos, vea, chito, ahí, mira ahí, nosotros ahí.
Jedi pagando impuestos. Sí.
No, los impuestos ahí se valieron, vea. Sino que era una fiesta, hay una fiesta y un montón de
más. ¡Con nuestros impuestos hacen fiestas!
Acordate.
Típico.
Order 66 pizzas. De repente veo una chava que era amiga mía, no, o sea, nadie conocía.
La historia entera ya valió.
Sí, okay. Era una amiga mía que andaba ahí en la fiesta, okay, vestido de Jedi con mi mamá. Y hola, me dice yo, hola, puta, esta me va a matar el trip, porque yo aquí ando averiguando, no ando de fiesta. Y de repente la volteo a ver así, como haciéndome el pendejo. Y ella ahí
tomó mucho esfuerzo
con Darth Vader.
Puta,
¿verdad? Y cuando ella de repente, y veo que un montón de gente como a tomarse foto con Darth Vader. ¿Verdad? Empiezo a ver, pero mira, era un Darth Vader. Ajá. Todo, pero se le veía la cara. No, le habías quitado la cara, la máscara.
Recortado así como Óvalo.
Ajá. Y yo, puta, qué cholero. Y mamá, ¿no te vas a ir a tomar fotos? No, yo no voy a tomar fotos. Porque si, güey, puta.
Como el traje de Batman del sensei. Que... y hasta los cachetes.
Seguimos caminando, salimos como a un patio. Y ahí le dije yo, espérate, que yo aquí tengo que hacer, vea. Y me regreso para dentro de la fiesta, así como viendo qué onda. Y veo que por un pasillo venía un batallón de los soldados.
¿Stormtroopers?
No, eran como de los generales, como Moff Tarkin. Ah. Pero con un montón de los robots de episodio 1.
Okay. Ah, okay.
Y venían y yo, ah, no, hijo de puta, uy, si no estamos verga. Saco una espada, dos espadas, ¿cómo? Láser, y las uno para hacer
el sable doble. Doble.
Pero la unión era como de hule, entonces no quedaban fijas. O sea, y yo veía que las dos espadas, pero cuando la agarraba yo solo sentía que le hacía así para arriba y para abajo, y las espadas como que eran las de los,
parecían chacos,
no, como que eran las, así debería de haber sido. Ajá. Pero daban vueltas como que eran los de los
inquisidores.
Los inquisidores. Ajá.
Ah, ok.
Y le, mira, empecé a hacer una matazón. Pero me tiraban rayos y los. Pero, y solo haciéndole así.
Easy mode. Y mira, el equivalente Jedi. El equivalente Jedi apretar todos los botones así con un juego, mira, de pelea.
Y me los acabé.
¿Y de repente? ¿Y Darth Vader?
¿Ah? Darth Vader. Vas a ver, desapareció. De repente solo veo que atrás de una columna quedaba un robot escondido.
Ese es el inteligente.
Escondido con una espada.
Dude.
Ese sí, yo, jueputa, ese jueputa tiene.
Ah, el Jedi.
Con este jueputa sí me voy a dar. Y me desperté.
Ah.
Así es que ahí está el sueño Geek
de hoy. La segunda parte está el robot encima de ahorita más.
No quedas tan vergonzoso.
Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Les invitamos por aquí la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud! ¡Salud!